Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
En Claves de Leyenda, con Ana Colmenarejo y Álvaro Anula.
Los soparts son objetos fuera de lugar, fuera de su tiempo. Ese anhelo por demostrar una edad de oro que superara en conocimientos y modos de vida a la civilización actual ha terminado por poner en duda la evolución tecnológica en el propio hombre. El ser humano, incapaz de creerse todo lo que puede llegar a alcanzar, ansía encontrar una explicación razonable a tantos avances en tan breve lapso de tiempo. Por ello, ante la impericia de no ser realmente conocedor de sus propias capacidades, hay quien se provoca auténticos quebraderos de cabeza buscando tecnologías modernas en épocas antiguas. Y como suele ocurrir en este tipo de casos, a muchas personas no parecen importarles que sean burdas falsificaciones o meras interpretaciones anacrónicas. Los dan como válidos siempre y cuando amueblen las ideas en sus desordenados cerebros. Siempre y cuando amueblen las ideas que tienen ya preconcebidas en su cabeza. Así que no es de extrañar que hayan corrido ríos de tinta sobre piezas como la supuesta lámpara eléctrica representada en un templo egipcio de Dendera o las vasijas que harían las veces de baterías en Bagdad. Todo ello cientos de años antes de la llegada de Cristo, según sus defensores. Por lo tanto, el tema de los objetos fuera de tiempo es un asunto que da para mucho y que llenaría muchas páginas, o en este caso, muchos episodios de este podcast de Enclaves de Leyenda. Sin embargo, aquí en España también tenemos nuestros oparts particulares. Pues aunque parezca mentira, sí que los tenemos. En España también existen objetos considerados por algunos como imposibles o que no deberían estar aquí, o por lo menos en las fechas en las que están datados. Y otros, como siempre ocurre en estos casos, los tachan de fraudes con el fin de confundir a los investigadores. Pero bueno, sean algunos reales y otros menos, todos ellos son ejemplos poco conocidos que buscan crear preguntas y sembrar la duda. Eso mientras persiguen el viejo arquetipo de ese supuesto pasado dorado mejor a los tiempos que corren hoy en día. Hoy en Enclaves de Leyenda conocemos los soparts españoles. Y lo hacemos de la mano de Álvaro Anula, que nos ha traído una lista de lo más curiosa. ¿Qué tal, Álvaro?
Buenas, Ana. Pues mira, preparado para abordar un tema muy poco conocido, como bien decías, porque siempre buscamos este tipo de oparts, estos objetos fuera de su tiempo y fuera de su lugar, en enclaves lejanos y en muchos casos exóticos, pero nunca prestamos atención a nuestro país. Siempre buscamos en lugares, entre comillas, ajenos, sin dar una oportunidad a nuestro país. Pero cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que aquí, en nuestras fronteras, también podemos llevarnos alguna que otra sorpresa. Y la verdad que siempre es bueno dar a conocer estos objetos o estos elementos, van a escuchar que hay de todo, porque nos van a despertar cuanto menos la duda, una duda sana y escéptica. Y digo esto porque algunos son falsificaciones evidentes, pero otros todavía siguen siendo enigmas, digamos, sin resolver. Por tanto, este recorrido por los soparts españoles puede tener su miga, puede ser bastante interesante.
Pues si te parece, Álvaro, antes de comenzar este viaje por estos objetos, hay que puntualizar un detalle, y es que estas piezas y estos elementos, o mejor dicho, el valor y significado que les damos, responden a un anacronismo, ¿no?
Exacto, bajo mi punto de vista es lo que comentabas antes. Quizá lo que se busca es ver alguna similitud de nuestro hoy con nuestro pasado. Es ese romántico sueño de una edad de oro que ya pues no volverá, y a fin de cuentas todo responde al mismo arquetipo, a la misma idea, ese pensamiento de que cualquier pasado fue mejor. Además, hay un hecho curioso que se repite con todos estos oparts y es una de las razones por las que, a mi modo de ver, la comunidad científica casi nunca se los toma en serio, porque hay que tener en cuenta que siempre responden a esa teoría, la de que en el pasado estábamos igual o más avanzados tecnológicamente hablando que ahora, y en base a esa teoría después se buscan las pruebas, algo que ya de por sí rompe el método científico, que es justo al revés. Primero existen las pruebas y de acuerdo a ellas, conforme a ellas, pues se crea una hipótesis. Pero fíjate, Ana, que particularmente no comparto la idea de que aquí la ignorancia pues juega un papel fundamental, porque evidentemente hay algunos que sí, que son fraudes o incluso bromas macabras, pero es que hay otros que, caray, te hacen sembrar como poco la duda. Algún día hablaremos, por ejemplo, de la máquina de Antiquitera o, por ejemplo, también de ese penique de Maine para comprender pues todo lo que abarcan estos objetos fuera de tiempo y de lugar, estos oparts. Pero, mientras tanto, podemos empezar nuestro recorrido, nuestro viaje particular por esos objetos españoles, porque van a llamar la atención y mucho. Unos oparts que, efectivamente, algunos no hay por dónde cogerlos, seguro que a los escuchantes les suena algún caso concreto, pero otros todavía causan respeto, causan admiración. Así que, todo preparado para empezar nuestro camino, un viaje por esos objetos imposibles, por esos oparts aquí en España.
Camino que tiene su primera parada en Orce, este pueblo de Granada, un municipio que siempre ha sido conocido por el famoso Hombre de Orce, esos restos que aparecieron en los años 80 y que todavía a día de hoy siguen generando bastante controversia. De hecho, hace tan solo unos días se celebró un homenaje a Josep Guibert, el encargado de la excavación en la que se halló este hombre. Como bien saben o han escuchado alguna vez, hubo una fuerte polémica porque se defendía, y hoy todavía sigue siendo así, que el hombre más antiguo de Europa ha sido hallado en esta localidad, ¿no, Álvaro?
Y tanto que sigue estando candente el tema, y lo está básicamente porque estaríamos hablando de restos supuestamente de más de 1,5 millones de años aproximadamente, o lo que es lo mismo, incluso más antiguos que los de Atapuerca, con lo cual entendemos un poco de dónde puede surgir toda esa controversia, toda la historia del Hombre de Orce. Una historia que hay que remontarse a 1982, durante ese año el equipo del paleontólogo Josep Guibert se encuentra excavando en el yacimiento de Venta Micena, que como digo se encuentra muy cerca del pueblo de Orce, en Granada, y de repente afloran unos restos craneales que, como es lógico, en un primer momento relacionan con el Homo sapiens, pero lo que parece en un primer momento un hallazgo arqueológico más sobre los antepasados humanos, yo qué sé, de pronto se va a convertir en una auténtica revolución. Y para esto tenemos que viajar al año siguiente, porque en 1983 se dan a conocer evidentemente las conclusiones sobre lo hallado en Orce, y los investigadores Josep Guibert, Jordi Agustí y Salvador Moyà Solà, que son los paladines de estas excavaciones, van a recorrer los diferentes medios de comunicación y van a hablar de una idea que va a generar un auténtico terremoto mediático. Van contando que el cráneo que habían hallado en aquel pueblo de Granada el año anterior dataría, atención, entre 1,8 y 1,5 millones de años, o lo que es lo mismo, el resto más antiguo de homínidos encontrado en Europa. Y esto, evidentemente, va a causar estupor, porque estaríamos hablando de que los primeros seres humanos que estuvieron en nuestro continente, en el continente europeo, se asentaron en la península ibérica, y no solo eso, sino que, entre comillas, serían españoles, ¿no? Así que la comunidad internacional rápidamente va a poner sus ojos, como no iba a ser de otra manera, en el punto exacto donde comenzó esa historia del Hombre de Orce, y sobre todo en una extraña cresta que poseían los fragmentos craneales que se descubrieron en Venta Micena, y este detalle va a ser clave, va a ser fundamental en lo que es el desarrollo de esta historia, y lo es porque cuando ven esta característica tan singular, comienza la polémica propiamente dicha. Por ejemplo, algunos reputados científicos, como puede ser el matrimonio francés de Lumley, van a ir a saco contra este hallazgo que cambiaría la concepción de lo que entendemos como la evolución humana, y lo van a desacreditar básicamente de tal forma que dicen que se trataba de un burro lo descubierto en el pueblo granadino y no tanto de un homínido. Por tanto, ese asombro inicial, esa popularidad que había despertado el Hombre de Orce, rápidamente se convierte en burla, en desprestigio para los investigadores que habían realizado de alguna manera su datación. Y las críticas de la comunidad científica y esa presión satírica que de repente toma forma dentro de los medios de comunicación que tanto habían apoyado y tanto habían difundido las teorías de estos investigadores, pues provoca que tanto Jordi Agustí y Salvador Moyà reconozcan públicamente que se han confundido y que los restos en realidad serían eso, de un équido, de un burro. Sin embargo, Joseph Guibert, al que unos días, como has comentado, se le ha rendido homenaje, pues este personaje no va a dar el brazo a torcer así fácilmente, porque él sigue defendiendo a capa y espada la autenticidad de lo encontrado en Orce, a pesar de que, bueno, los arqueólogos y paleontólogos pues comienzan a dirigir sus ataques contra él. Y solo cuando fallece, que esto ocurre hace 14 años, no comienzan a ser reconocidas sus teorías como científico. Y aquí la pregunta, ¿qué ha sido del hombre de Orce? Pues en la actualidad, Ana, solo quedan unos pocos restos conservados en el Museo Arqueológico Nacional. También podemos encontrar alguno en el Arqueológico de Granada, que pasa sin pena ni gloria. En el propio Ayuntamiento de Orce, algo muy curioso, ¿no? Así como en el Museo de la Prehistoria, que se creó en la propia Orce, la propia localidad granadina en homenaje a Guibert, donde se muestran, pues eso, algunas réplicas de todo lo hallado. Aún así, si vamos a Orce, en la entrada del pueblo, a día de hoy se puede leer un cartel que reza lo siguiente. Dice algo así como que Orce, cuna de la humanidad europea, yacimientos arqueológicos y paleontológicos de los primeros hombres de Europa. Y luego, entre comillas, 1,5 y 1,8 millones de años. Así que bueno, ahí queda la historia.
Si nos quedamos en Andalucía y nos trasladamos hasta la provincia de Cádiz, concretamente al punto más al sur de la península ibérica, nos podemos llevar otra sorpresa más. En este caso tiene que ver con el conocimiento de los astros y del cielo. Pero atención, en plena prehistoria. Pero, ¿a dónde tenemos que ir esta vez, Álvaro? ¿Y qué es lo que esconde este lugar?
Pues tenemos que irnos a Tarifa, como bien dice, es el lugar más al sur de la península, para conocer uno de esos oparts que podemos llamar prehistóricos. ¿Y por qué? Pues porque una cueva provoca auténticos quebraderos de cabeza entre los científicos, y lo hace por las pinturas rupestres, por el arte parietal que alberga en su interior. Estamos hablando efectivamente de la conocida como Cueva del Sol, Cueva del Sol, que no tiene nada que ver con la temperatura que hace en este lugar.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.